7 de la tarde comienza El Enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 25 de marzo. Como viernes que es, El Enfoque de hoy nos va a llevar hasta las 10 de la noche. Ya saben que los viernes nos tomamos ciertas licencias en este programa. Licencias culturales, en su mayoría. A partir de las 8 y media van a aparecer por aquí, como cada viernes, Félix Madero y Manolo Fernández, un clásico de la radio musical de nuestro país, con la máquina de discos para traerles lo mejor de la música del otro lado del charco, de la música americana. Y a partir de las 9:05 aproximadamente de la noche, las cinco letras, la cultura, el cine, la música, los libros, el cine, las series, la gastronomía, todo como siempre, ya les digo, a partir de las 9 de la noche con Félix Madero, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Es un viernes con muchísima actualidad y con muchísimos frentes abiertos en nuestro país y también fuera de él. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Ucrania en este 30 días, llevamos ya, de invasión rusa en Ucrania. Hace 30 días hoy que las tropas de Vladimir Putin cruzaron las fronteras dejando a su paso un reguero de sangre, de destrucción, de bombardeos. Han arrasado con casi todo lo que han pillado a su paso. Por cierto, ¿se acuerdan del bombardeo al teatro de la ciudad de Mariupol? Si es que todavía se le puede seguir llamando ciudad, pues hoy desde Ucrania aseguran que murieron en ese ataque 300 personas. Un teatro en el que se refugiaban civiles, en su mayoría, como ustedes bien saben. Les digo que tenemos muchos frentes abiertos, uno de ellos en el Ministerio de Transportes, donde, ya lo saben, hace unas horas, esta madrugada, se alcanzaba un acuerdo entre el gobierno y las diferentes asociaciones de transportistas. No todas, la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, quienes convocaron hace ya 11 días los paros, la huelga, no estaba presente en la reunión. Se ha alcanzado un acuerdo, pero con otras asociaciones. 1.000 millones en dotaciones para los transportistas y 20 céntimos por litro de rebaja en el combustible. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, como les digo, no estaba en la reunión y por eso ha dicho esta mañana que ellos iban a seguir con la huelga, que no se desconvocaban los paros. A la ministra, a Raquel Sánchez, no le ha quedado más remedio que recibirles y lo ha hecho a las 5 de la tarde. 2 horas llevan de reunión. Lo que salga del Ministerio de Transporte se lo contaremos, como no podía ser de otra manera, en este enfoque. Y tenemos también reunión del Consejo Europeo, cumbre europea en Bruselas, de la que se ha levantado Pedro Sánchez. Sí, como lo oyen. Se ha levantado el presidente del gobierno, indignado tras leer un tuit de un periodista francés en el que aseguraba este periodista que Pedro Sánchez estaría dispuesto a vetar las conclusiones del encuentro. Sánchez, como les digo, se ha enfadado por esas filtraciones, ha levantado la voz y se ha ido. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha pedido un receso, ha pedido que se calmen, que se apacigüen los ánimos y parece que sí que podría haber acuerdo para que la península ibérica tenga un trato excepcional y se pueda desligar los precios del gas y de la electricidad. Lo veremos, está prevista una comparecencia conjunta de Pedro Sánchez con Antonio Costa, con el primer ministro portugués. Todos estos frentes están abiertos y de todos estos frentes estaremos pendientes desde este momento y hasta las 10 de la noche, por lo pronto hasta las 7 y media, hasta que lleguen los deportes. Contamos noticias con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. un repaso que, como cada día a esta hora en El Enfoque, comienza en las carreteras de la región. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución por dos accidentes que dificultan el tráfico en Madrid. Uno en la M50 en Perales del Río, en dirección a la autovía de Andalucía, la A4, y otro en la M14, a su paso por la zona del aeropuerto, en dirección a la M40. Al margen de los accidentes, tráfico de salida en Madrid de la A3 en Rivas, van a encontrar dificultades también en la A4, en Butarque y Pinto, y en la A5, a la altura de Arroyomolinos. Y en la M40, a esta hora, lo más complicado, la zona de Coslada, punto habitual a esta hora de la tarde, en sentido A3.
Pues recuerden, como siempre, precaución. Pese a las complicaciones, parece que hay mayor fluidez que la que se registraba esta mañana en la capital por culpa de los paros. Ha habido parálisis en la capital, que enseguida les contamos, porque hasta ahora la noticia está, como decía Javier Fernández Mar Domingo, en el Ministerio de Transportes, donde se produce la reunión con la plataforma convocante. Si no se cubren los sobrecostes, los convocantes de los paros no arrancarán sus camiones. Así de contundente se ha mostrado el líder de la plataforma en defensa del transporte de mercancías, Manuel Hernández, a la entrada de la reunión que por fin ha concedido el gobierno a los huelguistas. Una reunión que les ha costado, recordemos, 11 días y medio concederles. Y una reunión que continúa a esta hora. Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Llevan 2 horas y 7 minutos reunidos. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, está hablando con la plataforma en defensa del sector del transporte, tal y como exigía esta asociación minoritaria, que decía, si no, no desconvocamos. Probablemente a estas horas, seguro, la ministra ya les ha mostrado el acuerdo alcanzado esta madrugada con otro actor, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que dice representar al 85% del sector. El ambiente previo a la reunión, pues de una cierta tensión, era ya. El líder de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte no entendía que ni a él ni a los suyos se los tachara de ultraderechistas. Manuel Hernández.
Nos debe una disculpa por las declaraciones que hizo sobre los transportistas. Yo personalmente estoy herido porque no se puede tratar a trabajadores del sector un poco más de criminales o de ultras o de todas esas cosas, que es lo más alejado de la realidad de cómo somos nosotros.
Y es que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, había llegado a asegurar que, comillas, es una reacción que parece orientada por los posicionamientos de la ultraderecha. Pero Hernández insiste, el portavoz de la plataforma de la reunión de ahora mismo, insiste, trabajar en el transporte nos cuesta dinero.
Tenemos que tratar el tema del coste, no se puede arrancar si no se tiene la garantía de que por lo menos se cubran los costes de explotación, y ya será por cuenta de la señora ministra el articular algún acuerdo o no articularlo. Ojalá, eso sería señal de que hubiera un compromiso firme y firmado sobre el punto más importante que reivindicamos, que es el poder trabajar, pero por lo menos cubrir lo que nos cuesta trabajar.
Los convocantes del paro aseguran que la ministra de Transportes todavía tiene que convencerlos, y Raquel Sánchez había dicho que con ellos no habría una segunda negociación.
Y parece que esa primera negociación con ellos está dando sus frutos, o al menos se está actualizando Manuel Hernández, del que hablabas. Rafael Cerro, le escuchamos en directo.
En la situación que estábamos cuando iniciamos este paro. En momento nos traslada que no ven posibilidad de poder sacar ese decreto ley que de manera transitoria, repito, cubra esos 2 o 3 meses de carencia hasta que la ley estuviera puesta en marcha, y también había que analizar esa ley y ese borrador que nos presentaran. Y por lo tanto consideramos que no se le está dando respuesta a la situación actual económica que sufre el sector, y irremediablemente no tenemos más remedio que seguir en la misma situación que estábamos. Confiamos que en los próximos días se replantee todo lo que debemos estar explicando. Nuestra situación caótica es muy grave. Nos cuesta dinero salir a trabajar, que le quede claro a la sociedad. No podemos poner más dinero porque no lo tenemos para mover nuestros camiones. Y aunque ellos se comprometan, y podemos entender que es un periodo no corto de tiempo el poner en marcha una ley para poder de una vez por todas regular esa contratación y que no nos aboque, como nos ha estado abocando, a la ruina absoluta, pero mientras se necesitan medidas que sean provisionales, que sean transitorias, que nos garanticen que si el lunes arrancamos, pues sea sin perder dinero. Si no tenemos esa garantía...
Pues palabras de Manuel Hernández, Rafael Cerro, a la salida de la reunión, y la noticia está ahí. De momento los paros continúan porque al parecer esa reforma legislativa o ese nuevo texto que podrían acordar requiere de unos meses y un tiempo de carencia en el cual el ministerio no ha asegurado que puedan responder con medidas.
Acaba de salir el portavoz, el que hemos escuchado, de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, y todo pivota en torno, Jesús, a la palabra urgencia. Ya no nos habla de graves desacuerdos en torno a cifras, algunos sí, pero lo que nos dice es una ley tarda en salir, puede tardar 2 o 3 meses, incluso un trimestre en salir, el lunes tendríamos que volver a trabajar, estamos perdiendo dinero saliendo, haciendo los transportes, estamos perdiendo dinero, así que seguimos en la misma situación. O hay un decreto ley o algo mucho más rápido que la confección de una ley, o seguimos igual. Es decir, como lo que ha hecho concretamente es seguiremos en las mismas situaciones, seguimos en huelga.
Seguimos en huelga, de hecho lo está reiterando ahora mismo Manuel Hernández en directo. Está diciendo que el lunes no van a arrancar los camiones porque hasta que lleguen esas medidas prometidas hacen falta unas medidas ya provisionales, transitorias, que garanticen que el camionero puede trabajar haciendo frente a los sobrecostes que estamos experimentando, no solo los camioneros, también todos los consumidores, todos los usuarios, y Manuel Hernández lo está dejando claro. Con esa premisa acudía a la reunión, con la premisa y con la máxima exigencia de cubrir los sobrecostes, una exigencia a la que puede responder quizá el Ministerio de Transportes, pero de aquí a un par de meses, sí, no en el momento y no de manera ni provisional ni transitoria, Rafa.
El plazo encaja con lo que él dice más o menos, el proceso de confección de una ley. Publicación y promulgación, que publicación y promulgación no es lo mismo, sí puede caer en esos 2-3 meses. Y él dice que lo necesitan ya.
Pues lo necesitan ya. 11 días y medio después, el gobierno ha cedido. Se ha reunido con Manuel Hernández, el líder de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías. Manuel Hernández, recordemos, en estos momentos está en directo. Le vuelven a preguntar, ¿no van a desconvocar la huelga? Y responde, no, no vamos a desconvocar la huelga, por lo que les acabamos de explicar y por la explicación de la ministra, que no nos convence. La ministra nos ha dicho que el lunes reanudásemos la actividad. Nosotros queremos reanudar la actividad con garantías. Y esas garantías pasan por medidas provisionales y transitorias que no llegan. Enseguida volvemos con Manuel Hernández para ver si aporta alguna novedad más. Antes, recapitulemos de dónde viene la cesión del gobierno, de dónde viene que el gobierno finalmente haya dado su brazo a torcer. Es de 11 días y medio después de los primeros paros convocados por esta plataforma. Comenzaron siendo paros minoritarios por una plataforma minoritaria a la que poco a poco se sumaron sectores hasta llegar a la mañana de hoy, a la mañana del viernes en Madrid, que ha habido una parálisis total en la capital y esa parálisis ha llevado al gobierno a ceder y a convocar la reunión. Una parálisis que ha seguido Enrique López.
Los transportistas han logrado cortar la Castellana. La concentración, autorizada frente al Ministerio, se ha convertido en una marcha con camioneros venidos de toda España y sus familias a pie.
No queremos migajas.
A pérdidas no se puede trabajar.
Que no somos analfabetos. Somos camioneros, que no se crean que con eso nos engañan.
A la cabeza de la marcha, Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte.
Estamos en la ruina, que nos están robando en los portes. Ahora tenemos la fuerza porque tenemos los camiones. O hay soluciones o no hay camiones.
Fuentes policiales cifran la participación en 10.000 personas, los organizadores la elevan al doble.
Imagínese que cada día trabajar le cueste 300 euros, aunque fuera por vocación. Si usted está perdiendo 300 euros, no iría a trabajar. Es lo que acaba de decir Manuel Hernández, que continúa compareciendo a la salida del Ministerio de Transportes, alegando que ellos tienen vocación por trabajar, ellos tienen vocación por resolver este conflicto, pero al parecer el Ministerio de Transportes, como siempre decimos en palabras de Manuel Hernández, de la plataforma convocante de los paros en defensa del transporte de mercancías, dicen que con la vocación no basta y por lo tanto los lunes continúan los paros, los lunes sus camiones no arrancan. Una reivindicación que llega horas después del acuerdo, este sí, entre gobierno y las patronales mayoritarias del sector. Un acuerdo que los huelguistas rechazaron de inmediato, pero que la mayoría de los transportistas sí firmaron y dieron por bueno con esos 20 céntimos de euro por litro de gasóleo. ¿Cuáles son las claves del pacto que sí ha llegado a buen puerto entre patronales mayoritarias y gobierno, Flor Carazo?
Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio. Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros. Ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO y revisión de los precios en los contratos son algunas de las 30 medidas acordadas. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Se trata de un paquete de medidas ambicioso que supondrán
un esfuerzo presupuestario de más de 1.000 millones de euros.
Un acuerdo que ha valorado positivamente el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González.
Confiamos que en el futuro las conversaciones sigan la dinámica que hemos tenido hasta la fecha. Colaboración, pero firmeza por el comité para defender el sector que pensamos es esencial.
Pacto que ha llegado tras más de 12 horas de reunión.
Pues tras poco más de 2 horas de reunión en el Ministerio de Transportes hoy entre la plataforma convocante y la ministra de Transportes a la cabeza, pero también otros miembros del equipo de gobierno, ya lo saben, la noticia hasta ahora, Manuel Hernández sigue compareciendo a las puertas de ese ministerio, el líder de la plataforma convocante, de la plataforma en defensa del transporte de mercancías. La noticia, el lunes continúan los paros de los transportistas, el lunes no arrancan los camiones y acaba de decir Manuel Hernández, la esperanza es lo último que se pierde, de momento nos han recibido y reconocido. Seguiremos trabajando de día y noche para solventar esta situación. En Madrid se han pronunciado sobre el acuerdo, el otro acuerdo, el que se producía de madrugada entre las patronales mayoritarias y el gobierno. Dice la delegada de gobierno que ahora le toca hablar y pronunciarse a la plataforma convocante, la estamos escuchando, y el gobierno regional que las ayudas anunciadas siguen quedándose cortas. Sea como fuere, ambas partes coinciden con Manuel Hernández. Desean que finalicen los paros para que regrese la normalidad. Yo creo que coinciden con Manuel Hernández, con la ministra de Transportes y con todos los usuarios, que esta situación se resuelva. En Madrid, por tanto, mientras tanto, han hecho un guiño a otro de los sectores enfadados que reivindican mejores condiciones en los últimos días. El gobierno regional sigue inyectando millones de euros a su plan para fortalecer la agricultura. Begoña Alarcón.
Ya se han invertido más de 60 millones de euros del Plan Terra para mejorar la competitividad de las casi 13.000 personas que se dedican a la actividad agraria en Madrid, con medidas como incentivos para la incorporación de jóvenes agricultores, una línea de financiación para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones o ayudas al sector del toro de lidia. Y además se van a destinar casi 1.400 millones de euros para incrementar la producción de aceite. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Dos ayudas directas para los agricultores, una por superficie de cultivo y la otra para nuevas plantaciones de olivo. También vamos a destinar ayudas para modernizar la maquinaria de olivar y, por otra, donaremos a los agricultores plantones de olivo autóctono que es más resistente al clima y que consume menos agua.
El gobierno regional, dice Ayuso, seguirá trabajando para garantizar el futuro del sector agroalimentario.
Así que la Comunidad de Madrid echa el resto con el sector agrario, anuncia la activación del llamado Erasmus Rural o lo que es lo mismo, un programa para que nuestros agricultores puedan formarse en el extranjero. Mónica Roncero.
Serán 6 los agricultores que se instalarán en abril en la finca La Chimenea, situada en Aranjuez y perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA. Allí, además de alojamiento, podrán conocer los campos de ensayo que alberga la finca, que funciona como un laboratorio abierto. Sergio López es director gerente del IMIDRA.
Ensayos de pastos, ensayos de almendro, ensayos de pistacho, de lúpulo. Estos son esos ensayos, esos proyectos, los que nosotros vamos a trasladarle a las personas que van a venir aquí a la finca, junto con un centro de olivicultura que tenemos en el otro lado de la finca, además de las visitas que vamos a hacer a explotaciones privadas, explotaciones de almazaras de aceite, de garbanzo.
A este primer grupo seguirán otros 6 agricultores extranjeros que vendrán a la finca en septiembre. En junio, 6 agricultores madrileños viajarán a la región italiana de Umbría para conocer sus técnicas agrícolas.
De lo que se trata este Erasmus y de lo que trata la Consejería y el Gobierno de la Comunidad de Madrid de dotar a nuestros agricultores y ganaderos de las mejores y las más novedosas herramientas que al final, lógicamente, consigamos unos rendimientos mejores en las explotaciones agrarias y ganaderas.
El programa busca que los jóvenes interesados en la agricultura tengan un primer contacto con el sector, garantizándose así el relevo generacional.
Antes de ocuparnos de otros asuntos, recapitulamos, les recordamos la noticia hasta ahora. Final, concluye la reunión, la primera reunión entre el Ministerio de Transportes y otros miembros del equipo de gobierno de Pedro Sánchez y la plataforma convocante de los paros, la plataforma de los transportistas y huelguistas. Manuel Hernández, el líder de ellos, ha hablado, ha comparecido a la salida de esa reunión y la noticia es que los paros continúan, que el lunes no arrancarán sus camiones porque de momento parece que el Ministerio de Transportes les ha escuchado, parece que estaría dispuesto a ayudarles y a ceder en parte de sus demandas, pero hay un punto de desencuentro crucial para decidir continuar estos paros, y es que en el durante, mientras llega esa satisfacción de las demandas, mientras llega esa respuesta, No hay soluciones transitorias ni provisionales, es lo que ha dicho Manuel Hernández. Necesitamos garantías para que el lunes, cuando comencemos, cuando arranquemos nuestros camiones, no perdamos dinero. Imagínense ir a trabajar y perder cada día 300 euros. Con la vocación no se come, con la vocación no se paga el alquiler, con la vocación no basta. Ellos tienen vocación, ellos tienen voluntad de resolver la situación. Todo esto, insisto, dicho por la plataforma en defensa del transporte de mercancías, la plataforma convocante, ha dicho Manuel Hernández, pero no llega esa respuesta transitoria, provisional, temporal, en el durante del gobierno. Además, ha aseverado antes de marcharse Manuel Hernández que tienen el apoyo de todos los transportistas. Siete y veinte minutos. Mientras todo esto ocurre en España, en Europa se cuece la estrategia para combatir el incremento de los precios de la energía. La estrategia de España era clara hasta hoy: desligar gas y electricidad, al menos en la península ibérica, y parece que poco a poco ha ido calando esa propuesta entre los socios europeos. Esa habría sido la noticia hasta que el foco se lo ha llevado Pedro Sánchez y su enfado monumental, que le ha llevado a levantarse y ausentarse de la cumbre. ¿Por qué, Noelia Ontoria?
El presidente del Gobierno ha forzado uno de los recesos que ha tenido la reunión, enfadado por un tuit del periodista de France 24, Dave Keating, en el que informaba de su intención de vetar las conclusiones si no se le concedía la posibilidad de limitar el precio de la luz a España y Portugal. Keating explicaba esta decisión en Antena. Sánchez ha protestado por esa filtración y el presidente del Consejo, Charles Michel, ha anunciado una pausa para rebajar las tensiones. Después se ha seguido negociando. Alemania y Holanda ponen reparos para dar vía libre a los gobiernos de Madrid y Lisboa para intervenir en el mercado eléctrico, aunque sea de forma temporal. El debate continúa a esta hora y, según fuentes españolas, está siendo intenso. De las conclusiones que se decidan hoy en Bruselas dependerán las medidas que se aprueben en España el próximo martes en el Consejo de Ministros.
Pues mucha intensidad en muchos frentes en esta tarde de viernes, y creíamos que iba a ser calma. Y eso que la jornada parecía comenzar con aguas tranquilas tras el anuncio de Estados Unidos de traer gas a Europa para así seguir aislando a Rusia. ¿Qué aspectos incluye el acuerdo? Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Coincidiendo con la segunda sesión del Consejo Europeo, el presidente norteamericano Joe Biden y la presidenta de la Comisión han comparecido juntos esta mañana en rueda de prensa para anunciar que Washington se compromete a elevar en más de un 60% las aportaciones de gas natural licuado. Estados Unidos sale así al rescate de Europa con el objetivo de cortar amarras con Rusia, tal y como reconoce la presidenta Ursula von der Leyen. Esta cantidad reemplaza ya un tercio del gas ruso que llega a Europa, así es que creo que estamos en la buena dirección para cortar con el suministro de Rusia y abrirnos a nuestros proveedores, amigos y mucho más fiables. Esta decisión tendrá un coste económico muy elevado para Europa, pero a largo plazo, dicen ambas partes, será beneficioso para todos, reconoce Biden. Sé y entiendo que eliminar la dependencia del gas ruso tendrá un coste para Europa, pero no es solo lo correcto desde el punto de vista moral, sino que nos va a situar en un camino mucho más estratégico. La segunda jornada de la cumbre se está alargando más de lo previsto ante las diferencias entre Estados miembros para encontrar soluciones sobre cómo atajar la subida de precios y la crisis energética.
La cumbre, por tanto, tiene un marcado carácter económico, gracias, Concha, pero no obvia el origen de todo el conflicto, la invasión de Ucrania. Volodymyr Zelensky agradece las sanciones económicas de Occidente a Rusia, aunque lleguen tarde, dice, y Vladimir Putin sigue esbozando el relato de la invasión a su antojo, es decir, a través de la censura. Javier Lamata.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradece a Occidente las sanciones impuestas contra Rusia, pero cree que han llegado demasiado tarde, o al menos subraya si su objetivo primario era detener la invasión y acabar con la guerra.
Habéis impuesto sanciones. Estamos agradecidos. Son pasos fuertes, pero llegaron un poco tarde. Porque si hubieran sido preventivos, Rusia no habría iniciado la guerra. O al menos no lo sabemos con seguridad.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado hoy a los estados occidentales de promover la abolición de la cultura rusa en un intento de eliminar, dice, los logros de un país milenario. Durante una entrega de premios en Moscú ha asegurado que compositores como Tchaikovsky o Rachmaninov están excluidos de los carteles de los conciertos en Europa y que los escritores rusos también están siendo censurados. trazando así un paralelismo con la última vez que los nazis llevaron a cabo una campaña masiva de este tipo. En este mismo sentido, hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que Occidente ha lanzado una verdadera guerra híbrida contra Rusia, una guerra total, término que también fue usado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Subraya Lavrov que muchos políticos europeos, cuando explican lo que quieren hacer con Rusia, no ocultan la guerra total: destruir, quebrar, aniquilar, asfixiar la economía rusa y a Rusia en general.
Una guerra total y terrorífica que hoy hemos sabido dejó varios centenares de muertos en el bombardeo del teatro de Mariupol. Es el penúltimo dato que nos deja el conflicto a pie de calle. El último pasa por un cambio de estrategia militar de Rusia. Última hora desde Ucrania. Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo giro en la estrategia militar rusa en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso da casi por finalizada la primera fase de lo que llaman operación militar, y es una invasión. Aseguran que se van a centrar en el Donbass y no descartan tomar más ciudades ucranianas. Sobre el terreno viene a confirmar lo que está ocurriendo estos últimos días, y es que las tropas rusas no han podido alcanzar Kiev, que es donde han concentrado más esfuerzos. El ejército ucraniano ha recuperado posiciones al norte de la capital. Y la parte rusa se centra ahora en crear un corredor que abarque toda la frontera, más allá del Donbass, que incluye su paso hacia el Mar Negro. Mariupol es clave en esta nueva fase de la guerra. Las últimas informaciones apuntan a que las tropas rusas están ya en el centro de esa ciudad arrasada por los combates. De cumplirse la hoja de ruta que ha insinuado Rusia en ese comunicado, estaríamos ante un intento de partir el país más allá del Donbass, sí, pero se descartaría el escenario de guerra total en el que lleva inmerso este país, Ucrania, desde hace un mes.
Un asunto más, esta vez de la región. La noticia la ha traído la justicia europea, que ha removido los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid durante el pico de la pandemia con, ya saben, el hermano de Isabel Díaz Ayuso rondando, apareciendo en alguno de ellos. La Fiscalía quiere investigar por qué la famosa compra de las mascarillas se hizo con fondos europeos. Lupe Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción no encuentra motivo para que la investigación se traslade al ámbito europeo. Fuentes consultadas en ese departamento señalan que los fondos comunitarios no se malversaron porque las mascarillas en efecto se adquirieron. Por lo tanto, ese dinero no se destinó a un fin diferente. En lo que se centra el departamento que dirige Alejandro Luzón es si en torno a ese sospechoso contrato pudo haberse producido un delito de tráfico de influencias. Pero eso es algo que, de haber ocurrido, ha sido en España, y de haberse cometido afectaría a ciudadanos españoles. Por tanto, se ciñe todo al ámbito nacional. Como ha surgido la petición de la Fiscalía Europea, Luzón lo que ha hecho ha sido plantear un conflicto de competencias a la Fiscal General del Estado, y será Dolores Delgado quien tome la decisión una vez escuche a la Junta de Fiscales de Sala. Es el máximo órgano consultivo que se va a reunir el próximo lunes. Será ese día cuando quede despejado el panorama y se decida quién debe dirigir la investigación sobre el polémico contrato en el que está implicado el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Recuerden la noticia hasta ahora: fracasa la reunión del gobierno y los huelguistas, no se está dando respuesta a la situación del sector, ha dicho el líder de ellos, con lo cual a partir del lunes continúan los paros. Se quedan con el enfoque del deporte, vuelve el fútbol de selecciones con sorpresas para Italia.